de las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llama Pablo. Es empresario, es agricultor olivarero, tiene 53 años y ha sido condenado a pagar por los tribunales 204.624 euros. Ni un euro más, ni un euro menos. 204.624 euros. Una pasta. ¿Por qué ha sido condenado a pagar este dinero? Se lo tiene que pagar a su exmujer. Bueno, porque su exmujer lo llevó a los tribunales reclamándole el equivalente al trabajo que la mujer había hecho en casa. La juez le ha dado la razón y ha calculado, se casaron en el 95, y ha calculado todos los meses que trabajó la mujer hasta separarse de Pablo, y le salen 204.624 euros. En este programa tenemos una especial habilidad para confundir los nombres. Me pasa a mí, pero a Pilar menos, pero también nos pasa. Se llama Pablo, el protagonista de la historia. Bueno, ¿cómo se calcula lo que cuesta el trabajo doméstico? Bueno, pues se hace una aproximación. La hora de una persona externa para hacer los trabajos de la casa es de 8 euros. Es el salario que se paga habitualmente y lo que se hace es, bueno, pues multiplicar días, meses, años las horas trabajadas, calcular las horas trabajadas y pagarlas a 8 euros. Claro, aquí hay una pregunta. Hombre, pero en este caso solo trabajaba en casa la mujer. No lo sabemos, como ha hecho el cálculo la juez. Desde luego, la aportación femenina en el trabajo doméstico no remunerado es mucho mayor que la de los hombres. Y también se ha calculado cuánto supone. O sea, si tuviéramos que pagar ese trabajo en casa, ¿qué supondría? Bueno, pues supondría la escalofriante cifra de 600.000 millones de euros. Tú y yo comprendemos con dificultad una cifra así. 600.000 millones de euros. Esto es un 41% del PIB. En el caso de las mujeres, su aportación, si la ponemos, le ponemos precio, en el caso de las mujeres, en el trabajo en casa, equivale a lo que representa en España todo el sector industrial. Es decir, las horas que echa la gente en una fábrica de automóviles, en todas las fábricas de automóviles de España, pues equivalen a lo que hacen las mujeres en casa. ¿Qué es lo que más tiempo lleva y más esfuerzo? Bueno, pues lo que más tiempo y más esfuerzo lleva es la preparación de la comida. Bueno, después de la preparación de la comida, lo que más tiempo lleva es mantener la vivienda, es decir, hacer los baños, pasar la aspiradora, y después los cuidados. Los cuidados de los niños y los cuidados de las personas dependientes. Claro, esto es un efecto estadístico, porque como no todo el mundo tiene niños y como no todo el mundo tiene dependientes, cuando sumas y haces la media, pues el cuidado de los niños y de los dependientes sale en tercer lugar. Pero para las familias que tienen niños y para las familias que tienen una persona de la que tienen que cuidar, no es el trabajo menos relevante. Lo que sí ocupa menos tiempo es la ropa, debe ser que ya cada vez planchamos menos, y bueno, como decía, este es un trabajo que siguen fundamentalmente haciendo las mujeres. Hay alguna modificación, los chicos se van incorporando más que las chicas al trabajo en casa. En cualquier caso, estos datos y esta condena que le han puesto a Pablo, que no Pedro, a Pablo, nos hace ver y nos hace entender cuál sería el coste de la no familia en España. ¿Cuál sería el coste de no tener a familiares cuidando a mayores? ¿Cuál sería el coste de que los padres no pudieran ocuparse de sus hijos? Esto también va por lo de la conciliación. Si la madre no puede conciliar, ¿qué hace? Pues es que en dinero, el trabajo que hace el padre y la madre, que hacen el padre y la madre en casa, es mucho dinero. El coste de la no familia es muy alto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y las frutas y las legumbres han subido un 23%, el pescado lo ha hecho un 18%. Son alimentos fundamentales para una dieta saludable. Y este aumento de la cesta de la compra, casi un 17% de media en el último año, preocupa a las familias porque puede repercutir en la calidad del menú escolar o incluso en el precio. Sobre ello hemos hablado hace unos minutos aquí en la tarde con Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.
Lo normal es que los contratos sean por curso escolar, pero lo que estamos viendo es que las medidas que están haciendo el gobierno, todos los apoyos que se están haciendo, no se están transformando en esa rebaja de esos productos básicos que necesitamos para esa dieta mediterránea.
Y después de 14 reuniones, la Comunidad de Madrid y los médicos de atención primaria alcanzan un preacuerdo verbal para poner fin a casi 4 meses de huelga. Un pacto sobre el que el comité de huelga no ha hecho públicos los detalles hasta que no remita la propuesta a los sanitarios afectados. Última hora, Pablo Fernández.
Será a partir de las 10 de la noche cuando se someta por vía telemática a la votación de los médicos de atención primaria este preacuerdo verbal alcanzado entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y AMITS, el sindicato convocante de la huelga. Ángela Hernández es su secretaria general.
Durante la reunión se ha producido entre el comité de huelga y los representantes de la Consejería de Sanidad un acercamiento de posturas que ha llevado a un preacuerdo verbal que será presentado esta noche a las 10 en una reunión telemática a los médicos de familia y a los pediatras afectados.
Si los médicos dan luz verde al preacuerdo, el comité de huelga se volverá a reunir mañana por la tarde con la consejería para firmar este acuerdo que pondría fin a una huelga en marcha desde el 21 de noviembre.
Y contamos también que la Audiencia de Sevilla rechaza revisar la condena por los ERE a 2 exaltos cargos de la Junta de Andalucía tras la reforma del delito de malversación. Son la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, ambos condenados a más de 6 años de cárcel. Y el Real Madrid busca los cuartos de final de la Champions. Luis Munilla.
Sí, partido de vuelta de los octavos de final. Real Madrid-Liverpool a las 9 en el Bernabéu. 2-5 ganó el Madrid en el partido de ida. Mucho ganado para estar en el sorteo del viernes, pero cero confianza en el equipo de Ancelotti, que recupera a Karim Benzema para el 11 titular. Va a haber 3.000 ingleses en el Bernabéu que suenan así a esta hora en el centro de Madrid. Afición del Liverpool que marcha ya hacia el Bernabéu entre un fuerte control policial. El partido lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8:30 hoy en la cadena COPE. Hoy además es noticia que el caso Negreira va definitivamente hacia adelante en los tribunales, puesto que la jueza de instrucción ya lo ha admitido a trámite. Y el Cádiz anuncia recurso ante apelación por los 17 partidos que le han caído en distintas sanciones tras los incidentes ante el Getafe, entre ellos 4 partidos a Ledesma y 3 a Iza Carcelén.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 18 grados y cielo soleado. Mañana vamos a tener más nubes con máximas de 23. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A3 en Rivas está generando retenciones en ambos sentidos. Complicaciones de entrada además en la A1 en Las Tablas y de salida A2 Alcalá. Dificultades en la M40 en Coslada y en Vicálvaro sentido A3. Y el M45 en Perales del Río sentido A4. La Comunidad de Madrid no va a trasladar la estación de metro de Madrid-Río a la acera del Paseo de Yeserías, como han pedido reiteradamente los vecinos de Arganzuela, para salvar así de la tala más de 300 árboles, como contemplaba además el primer proyecto de ampliación de la línea 11. La estación se ubicará al final dentro del parque, aunque la boca sí podría estar sobre la acera. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿No es país para autónomos? En 2022 se destruyeron 111.200 trabajos por cuenta propia, lo que supone la desaparición de 305 autónomos por día. Pero ojo, porque este proceso no hace más que acelerarse, y así en enero de este mismo año, del 2023, se perdieron 671 autónomos al día. Es una barbaridad para un país con 3.329.000 autónomos. Esto es un 16% de la población activa. Las cuotas han sido recientemente modificadas, ahora se paga en función de lo que se gana. Claro, a priori es un sistema mucho más justo, pero en la práctica supone una rebaja escasa para los que menos ganan y una gran subida para los, digamos, autónomos de clase media. Además, con la nueva reforma de las pensiones, los autónomos de elevados ingresos han visto muy aumentadas sus contribuciones e irán aumentando más a lo largo de los próximos años de manera progresiva. Es por ello que dentro del colectivo de todos aquellos que trabajan por su cuenta, pues se está poniendo encima de la mesa de nuevo la posibilidad de pasar su actividad de persona física a persona jurídica a través de una sociedad limitada. Este rato que vamos a tener ahora es desde luego ideal para ti si alguna vez has pensado esta posibilidad. Es decir, dejar de ser autónomo y decir, oye, pues monto una sociedad limitada. Bueno, es una pregunta que a menudo se hacen las personas que, como digo, trabajan por cuenta propia y que tiene su sentido, pero en determinadas situaciones. Ahora analizamos en cuáles, porque ¿te merece la pena dar el salto y crear esa sociedad limitada? ¿Qué ventajas tiene? ¿Es legal? ¿Puedes tener problemas con Hacienda por ello? ¿Cuánto dinero puedes ahorrarte o no? Bueno, afortunadamente para contestar a estas y otras preguntas, aquí en la tarde tenemos a Fernando Trías de Bes, economista, escritor, es profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, así de entrada, lo más importante, ¿esto es legal?
Sí. Claro, claro que es legal. Un autónomo puede funcionar a través de una sociedad limitada. Está permitido por la ley. Lo que pasa es que hay que tener una serie de cosas presentes que iremos comentando. Hay que tener en cuenta que a nivel de tributación hay una serie de obligaciones, y luego hay también que clarificar, sobre todo la agencia tributaria te puede pedir muy bien el entender muy bien por qué utilizas una sociedad limitada en lugar de funcionar como autónomo. Vaya por delante que no debería ser así. Es decir, estamos en un país donde realmente cuando escoges la fórmula tributaria más beneficiosa, normalmente al fisco pues no le gusta. Entonces, bueno, te lo permite porque sí que es legal, pero va a intentar mirar, en caso de que tengas una inspección, una comprobación, de que cumplas todos los requisitos que se te piden.
Te digo esto también porque
pero es legal.
Creo
es legal.
Que todos tenemos en la cabeza pues algunos ministros del principio, ¿no? De esta época, de esta legislatura con Sánchez, que tuvieron que dimitir porque, entre otras cosas, pues tenían sus sociedades limitadas, donde es verdad que ahí normalmente también tenían metida probablemente la casa en la que vivían, ¿no? Y al final, bueno, pues claro, Todo esto le costó el cargo. O sea, y eso fue súper perseguido, recuerdo.
Claro, es que, a ver, aquí hay que distinguir varias cosas. Una es que por tener una sociedad limitada, no, eso no significa que puedas deducirte cosas que no estén, lo que se llaman afectas a la actividad que tú haces, ¿no? Dices, mira, como tengo una sociedad limitada, pues me pongo aquí la factura de la luz y del agua de casa. Hombre, eso no te da permiso para eso. Eso, ¿no? Eso es una, evidentemente es una cosa que está totalmente prohibida. Lo que sí que, de alguna manera, sí que, y ahora iremos entrando, porque esto aquí la línea es muy fina. Una de las cosas que probablemente la agencia tributaria te dirá es, oye, si todo lo que tú estás haciendo a través de la SL que has montado, todo lo pudieras hacer totalmente igual como persona física, como autónomo, ¿por qué necesitas la SL? Es decir, ellos te van a pedir, al menos decir, bueno, entiendo que escojas este otro mecanismo, es un mecanismo que puedes llegar a tener, veremos en según qué circunstancias, algunos ahorros, pero querrán entender por qué. Porque la Hacienda Pública, en principio, lo que tú puedas hacer como persona física, si no hay una justificación de por qué hace falta interponer una SL, pues te va a pedir explicaciones o te va a exigir una tributación muy parecida a la del autónomo. Ahora lo iremos viendo.
Vale, ¿por qué es realmente una SL, una sociedad limitada?
Pues lo dice de hecho se llaman SRL, que son sociedades de responsabilidad limitada, y al final es una sociedad, ¿vale? Por lo tanto, es como cuando se habla de sociedades anónimas, pues es lo mismo, es una sociedad, es una empresa que tiene una serie, no se llaman acciones, se llaman participaciones, pero es lo mismo, y la característica fundamental y principal es que la responsabilidad de los propietarios, que también se llaman los socios, que son los que tienen, ¿no?, las participaciones, los que han puesto el capital que hace falta para funcionar, su responsabilidad es limitada. ¿Y a qué se limita? Pues mientras tú no obres de mala fe y mientras no realices o dejes de cumplir tus obligaciones legales, que hay una serie de obligaciones como lo que se llaman los administradores, que son los que administran esa sociedad, que sí que tiene una serie de obligaciones legales muy concretas, si tú cumples bien tus obligaciones, tu responsabilidad se va a limitar única y exclusivamente al capital que has puesto. Y esto para un autónomo es muy importante, Pilar, porque el autónomo, muchas veces, sobre todo hay autónomos que empiezan, ¿no? Pues, por ejemplo, déjame poner un ejemplo, ¿vale? El caso de la construcción, claro, ¿no? Por poner un sector, ¿no? Oye, una persona empieza a hacer unas pequeñas reformas, oye, pero al final, mira, me cojo uno o dos colaboradores, oye, me empieza a ir muy bien porque trabajo muy bien, trabajo muy fino, tengo clientes, aparte cumplo muy bien las entregas, oye, tú que empiezo a tener 6, 7, 8, 9, 10 horas, tengo 2, 3, 4 personas trabajando. Entonces, claro, si hay un problema gordo, ese autónomo, que tiene derecho a hacer todo eso, llega un momento que si pasa algo, puede tener sus seguros de responsabilidad civil, lo que sea, pero si pasa algo, responde con su patrimonio personal. Es decir, esto es importante, el autónomo responde si no está asegurado y un seguro no le cubre y tiene una responsabilidad económica algún día, responde con su propio patrimonio personal, su propia casa, sus propios ahorros. En la sociedad limitada no, y esta es una grandísima ventaja de la sociedad limitada. Sociedad limitada, tu riesgo se va a limitar al capital que has puesto, y el capital mínimo que se pide en una SL, como se dice vulgarmente, son 3.000 euros.
Vale, ¿y una SL puede ser una sociedad unipersonal?
Sí, pues tener un solo socio, eso se llama SLU, que es sociedad limitada, unipersonal de un solo socio. Pueden ser dos socios, tres socios, cuatro socios, pero puede ser un solo socio. Es decir, un autónomo puede en un momento decidir, monto SL y a partir de ahora funcionaré a través de la SL.
Vale, ¿a quién le puede interesar? Por ejemplo, decías tú, pues eso, un autónomo que a lo mejor empieza con reformas, le empieza a ir bien y empieza a contratar gente. Bueno, soy un autónomo, no sé si de ese sector o no, que arranco ahora mismo de actividad. ¿Puede ser para esa persona una SL?
Si tiene muy claro que ya va a tener mucho de negocio de salida, sí, si no, no. Yo te diría que hay tres elementos que son los que yo tendría en cuenta para decir, oye, me paso de autónomo a SL. Uh-huh. ¿Vale? Luego entraremos en el económico. Pero hay uno primero es, para mí lo más importante es la protección de tu patrimonio.
Vale, sí, lo que has comentado.
Oye, hago esto para proteger mi propio patrimonio. Segundo motivo, oye, estoy ya en un sector, me he hecho un huequito en este sector, ya tengo trabajo, tengo volumen, tengo clientes, tengo lo que se llama recurrencia, recurren. Ostras, esto ya empieza a ser un negocio, ¿no? Es decir, la SL, sobre todo, tiene mucho sentido cuando de alguna manera tú ya empiezas a tener, más allá de tu actividad como autónomo, empiezas a tener un negocio. Tengo empleados, tengo mucho volumen, subcontrato mucho, y ya dices, ostras, ya creo que necesito ya realmente esto, ya en este sector. Esto ya empieza a ser un negocio en el sector. Ya no soy yo como persona física por aquí haciendo trabajos, ¿no? Ya empieza a ser, esto empieza a ser una entidad, ¿no? Y el tercero, que es por marcar un mínimo, pero aquí te podrías hablar con un fiscalista y alguno te diría diferentes fronteras, yo te diría que a partir de 40, 50 mil euros de facturación anual ya empieza a poder interesarte. Si no vas a facturar por debajo de esa cantidad, probablemente pues con los gastos que conlleva la a nivel contabilidad y presentación de alguna serie de documentaciones, etcétera, que requiere la sociedad, ya empezará probablemente a no valerte la pena. Por encima de facturas, por encima de 40, 50, 60, yo he escuchado incluso hasta por encima de 100.000, pero yo te diría que entre 50 y 60.000 puede empezar ya a valerte la pena. Esos tres criterios yo pondría.
¿Y por qué te vale la pena? Es decir, ¿qué ventajas cualitativas tiene más allá del dinero?
Bueno, hay una ventaja importante, ¿eh? Según en qué sector trabajes, y depende de qué tipo de clientes tengas, una SL, lo diré abiertamente, Pilar, queda mejor que una persona, ¿no? Tú imagínate que ese industrial mismo, ¿no? Esa persona que trabaja en la construcción, hasta ahora estaba haciendo reformas para particulares, pero de repente ya le viene, pues no sé, otra empresa, y no es una empresa pequeña, ¿no? Oye, que tiene una sede y tiene 10 delegaciones y ya quiere que alguien pues le reforme la sede principal, por ejemplo. Bueno, pues te va a parecer una tontería, pero una empresa, y sobre todo grandes empresas, van a preferir contratar a una SL que no a un autónomo. De alguna manera, hay una parte de imagen, hay otra parte de todos los procesos de facturación, a veces de licitación, de concursos. Entonces, en estos casos, tanto por imagen, cuando tienes que trabajar para otros socios, para otros clientes, si es un proyecto donde vas a necesitar otros socios, que es lo que quería decir, si vas a tener que empezar a contratar trabajadores. Entonces, todo esto son ventajas cualitativas importantes de la sociedad limitada.
Vale. Vamos con el tema de si ahorramos o no, que también nos interesa mucho, claro, si optamos por esta fórmula. ¿Los ahorros de dónde provienen? ¿De que dejas de pagar a autónomos que te resulta más caro? ¿De dónde?
No, a ver, autónomos habrá que pagar igual. Esta es la mala noticia. Porque el propietario principal, o lo que se llama el administrador, ¿no? El principal responsable de la SL, uh-huh. Tienes que ser autónomo, tienes que cotizar como autónomo. De hecho, en autónomo se llama el autónomo profesional o el autónomo societario, pero tú vas a tener que cotizar como autónomo igualmente. Uh-huh. ¿Vale? Con lo cual, la cotización de autónomo no te la va a quitar nadie. Esa parte la tienes igual. La ventaja principal, que luego sobre esto ha habido mucha movida con agencia tributaria, ha habido sentencias, llevamos años con esto, ahora te contaré, es que claro, tú cuando estás como autónomo, tu beneficio lo vas a pagar en renta, en IRPF. Cuando uh-huh. llega el mes de junio, sí. haces la declaración y el autónomo pues, tributa igual que un asalariado por renta, IRPF. ¿Cuánto tributa? Depende de lo que gane, pero normalmente pues va a tributar entre el 19-20% y el 48-49-50% máximo, ¿no? Es entre lo que uh-huh. se puede mover sí. según lo que ingrese una persona por IRPF. Una SL no. Una SL tributa el 25%. Entonces, claro, si estamos hablando de un autónomo que tributaba por IRPF el 19%, no le interesa pasar a tributar el 25%, pero si estamos hablando, por eso te hablaba de tener ya mucho volumen, esto ya empieza a ser un negocio, soy autónomo, estoy moviendo muchísimo dinero y, oye, ya me interesa una sociedad que pague solo el 25% en lugar de pagar el 48%, ¿vale? Además, el primer año, no quiero irme con detalles y tal, pero el primer año de una sociedad limitada tienes una reducción de impuestos a sociedades que pagas el 15%, pero luego ya todos los años pagas el 25%. Entonces, claro, aquí hay un ahorro bastante importante. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ha habido muchas movidas con la agencia tributaria, porque cuando mucha gente empezó a hacer esto hace años, claro, venía la agencia tributaria y decía, oye, ¿esta SL hace falta o no hace falta? Que es lo que yo comentaba al principio. ¿Tienes realmente trabajadores? ¿Tienes un local? ¿Esto es un negocio? ¿O eres tú solito haciendo pequeños arreglos en casas y estás facturando todo a través de una SL para, en lugar de pagar el 30-40% de renta, pagar un 25% de sociedades? Entonces, si ellos veían que es lo que se llama una sociedad interpuesta, o sea, esta sociedad no hace falta. Entonces, empezaron a pedir que, aunque tú tuvieras una SL, te decían, sí, tú la puedes tener, pero el 100% de lo que ganes te lo retiras, es decir, lo pasas a tu salario y lo acabas tributando por IRPF igual. Entonces, de todo esto, hubo muchísimas sentencias, hubo contenciosos con la agencia tributaria, se acabó fijando que, bueno, que el 85% y luego se decidió que el 75%.
¿El 75% de qué?
Del beneficio. Es decir, si tú tienes una sociedad limitada unipersonal,
sí.
si realmente estás haciendo una actividad que prácticamente tú podrías hacerla solo y no haría falta la SL,
sí.
la agencia tributaria te dejará tener la SL, pero te dirá a final de año del beneficio que haya habido, en total te tienes que haber retirado con las nóminas anteriores, o da igual, o el total del año, el 75% lo tienes que retirar.
Ajá.
Con lo cual, claro, el ahorro ya fiscal que puedes llegar a tener solo es por ese 25% que puedas dejar de beneficios.
Vale.
Ahora, si realmente tienes un negocio, tienes empleados, etcétera, entonces no. Entonces es una empresa normal y pagas el 25% y no tienes por qué retirar más. Pero si estás utilizando una SL como lo que se llama sociedad interpuesta, sustituyendo, ¿no?, vulgarmente a un autónomo, entonces sí que tienes que retirar el 75% de lo que ganes y tributarlo por IRPF. No sé si me he explicado, Pilar, porque no es fácil explicar por radio. Bueno.
Pero puedes tener más gastos deducibles además como empresa, o cuidado con esto.
Cuidado con esto. Es decir, sí, porque esto es lo típico. Pongo una SL
y
como trabajo desde casa, pues pongo todos los gastos de casa. Pues no, pues,
bueno, van a ir
pues,
por ti, pero ya.
Sí, bueno, a ver, en esto, el criterio de sentido común. Oye, utilizas una habitación y la habitación supone el 10% de los metros de vivienda, pues probablemente te puede decir deducir el 10% de la luz. Te puedes deducir probablemente también el ADSL. Es decir, en este sentido la agencia tributaria también aplica un sentido común y entiende pues que en unos casos puede haber alguna parte de gastos deducibles. Ahora, la mayoría de esos serían deducibles igualmente, probablemente también como autónomo. Es verdad que siempre como ASL, bueno, pues te puede resultar más fácil, pues oye, te has comprado un móvil, o te has comprado una impresora, o has comprado unos cartuchos para tu hijo, pues sí, pues lo colas en la ASL, y bueno, pues son pequeñas trampitas que sí que pasan, pero vamos, que no te harás más rico con eso, ni tampoco te va a perseguir la agencia tributaria por eso.
Bueno, pues me parece un punto muy interesante de reflexión. Seguramente ahora nos está escuchando gente que es autónoma, que a lo mejor tiene una ASL, y bueno, pues han estado muy atentos, porque, bueno, pues creo que ha sido una interesantísima explicación, pero que tendrán dudas y preguntas, pero bueno, para eso está también seguramente el asesor que muchos de ellos tienen, y ahora le pueden ir con esto. Oye, que en la radio Fernando Tienes de Vez ha estado comentando esto, analízame mi caso, porque a lo mejor a mí me interesa o no me interesa.
No, y que ponga los gastos de gestoría, ¿eh? Es decir, que
claro,
en el cómputo decir, oye, y llevar el IVA y la contabilidad, todo
ya
esto, ¿cuánto
te
me
digo,
costará? Y ahí se tiene que anotar, y ya con esto hacer todos los números. Pero sí, esto es mejor que un gestor te haga bien el estudio y te diga, mira, te ahorras tanto, y ahí verás si te vale la pena.
Fernando Tienes de Vez, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hola, Elena Fornas.
Hola, Pilar.
¿Vamos a la Mutua?
Pues vamos allí, porque si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, y eso que estás pagando, muy fácil, vete a la Mutua, que además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Mira qué fácil. Llama ya al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Que sí, que allá donde fueres, haz lo que vieres. Eres de los que habitualmente practicas esto, pero vamos, en el minuto uno ya estás tú. Porque te gusta mimetizarte ahí con esas otras culturas, sitios, en fin. La gente que nos escucha, ¿qué es lo que hace?
Pues sí.
¿Tuviste un momento de estos, allá donde fueres, haz lo que vieres, Fernando Rosa?
A ver.
Tradiciones, costumbres, igual te has ido a otro país y te has vestido con algo típico de allí, o esto de comer insectos, que se lleva mucho. ¿Comerías orugas si los lugareños lo hicieran?
Hoy me habéis dado todo el gustito con cosas para adaptarse, porque yo llevo desde el 1999 fuera de España, viajando y viviendo por mucho África, América del Sur, etcétera. Y la primera cosa que me ha venido a la cabeza es que en República Centroafricana, en Bangui, en la capital, hay una temporada muy cortita del año, dura un mes y medio afortunadamente, en la que todos los Facebook e Instagram, en vez de llenarse de cafés con una palmerita o un corazón, lo que sea, dibujados, o un emplazado perfecto, se llena de platos de orugas, y todo el mundo está fascinado. Obviamente lo probé, no voy a repetir.
Ya que vas, pues vamos a probarlo, ¿no?
La oruga me parece, sobre todo los pelillos esos, ¿no? La oruga tiene unos pelos...
Sí, pero que eso no, cuando están deben... cocinadas ya no digo, se notará.
Digo que cuando se tuestan desaparecerán esos pelos y harán...
Bueno, pues que nos llame otra vez el oyente para decirnos que si las orugas están peladas o no están peladas. Están, si están desplumadas. ¿Las orugas están desplumadas o no cuando se las come? Yo si están desplumadas no tengo problemas,
Pues ya no lo sé qué decirte.
Allá donde fueres, haz lo que vieres.
No, efectivamente, con el tema de la comida, ¿lo haces sí o no? Nos lo cuentas. Y luego, por ejemplo, que no eres mucho de ir de procesiones, pues claro, si vas a Baeza, pues esto es lo que tiene.
Pues la verdad es que me gusta, cuando voy de viaje, hacer lo que hace la gente o fijarme en las costumbres, ¿no? Yo no soy muy de procesiones, y nos invitaron unos amigos a ir a Baeza, y allí, claro, lo de las procesiones pues está ahí muy arraigado, ¿no? Pues nada, me encontré un fin de semana yendo a ver procesiones, pasos y saliendo con el botafumeiro, ¿no? Tampoco era eso, pero bueno, ya que te invitan, pues no vas a decir que no. De acuerdo, venga, pues una buena tarde.
Ya que estás, pues venga.
Pues hombre, en Baeza y en todas partes.
Pues qué bonito.
Dentro de poco, mira, ya es que...
¡Qué experiencia!
En nada estamos todos en las procesiones y es que el tiempo vuela, qué maravilla. Bueno, pues allá donde vas haces lo que ves a tu alrededor, allá donde fueres haz lo que vieres, es lo que nos traemos entre manos esta tarde, es lo que te estamos preguntando, si eres muy de eso, ¿no? ¿Cuál fue tu momento allá donde fueres haz lo que vieres? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Y el inicio del consumo de alcohol es de 14 años, pero fíjate, se observa que las nuevas generaciones tienden a beber menos. Ahora lo hablamos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ron, Mina, Jota, todos estos perros pertenecieron a distintos cuerpos de seguridad de España durante muchos años. Hoy se ha jubilado Yuna.
Este es un comunicado especial para Yuna, que acaba de terminar su último turno de trabajo.
Ha estado trabajando para la policía durante 10 años. Todo este tiempo ha servido junto a Irene, su compañera, guía y ahora también dueña. Ahora le toca disfrutar de su nueva familia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, te ofrece también el servicio de manitas en el hogar. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler?
Yo tampoco.
Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
el repicar de las campanas de la Puerta del Sol, ese alboroto inconfundible de nuestra afición y el más auténtico de todos,
el afilador.
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo el afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy a la puerta de uno de los locales que tiene la Asociación de Alcohólicos Anónimos en Madrid, en Horcasitas, en un barrio bastante popular. Y he venido aquí porque, bueno, el problema del alcohol sigue siendo un problema importante en España. Hay 16.000 personas que fallecen al año por su adicción al alcohol. Aquí en esta sede de Alcohólicos Anónimos voy a encontrarme con personas que se han rehabilitado, pero también voy a encontrarme con un par de chavales que han decidido pues no beber alcohol. Cada vez hay más población que no bebe alcohol. Bueno, tenemos una población musulmana en España de 2 millones de personas. Pero además hay chavales que deciden no beber. Vamos a ver qué historias me encuentro. Aquí está el timbre. Un señor timbre. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por recibirnos. Venimos de la COPE, ya sabes.
Pues nada, un placer, por favor.
Hasta adentro. Ahí nos están esperando.
Fenomenal.
A la derecha.
Ah, pues aquí entramos. Gracias. Estoy ya dentro de la asociación, de este local, en un salón de actos. Aquí hay un par de carteles. Las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es el primer paso. Luego hay 12 tradiciones. Bueno, pues en este salón de actos está con nosotros Rebeca. Buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
Pues encantado de conocerte.
Un placer.
Y está también con nosotros Luis. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
Luis y Rebeca, bueno, participan en esta asociación. ¿Han tenido algún problema con el alcohol? ¿Se puede decir así o cómo hay que explicarlo, Rebeca?
Bueno, un problema que para mí es una enfermedad que ha afectado a muchos aspectos de mi vida, ¿no? No solamente a nivel físico, mental, emocional, espiritual. Al final es una enfermedad muy progresiva y fatal y bueno.
Ya. Y está también aquí David. Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Y Alba. Buenas tardes, Alba.
Buenas tardes.
Vosotros no bebéis alcohol. No bebéis nada de alcohol.
La verdad que no. Se los puede considerar incluso bichos raros. No sé si Alba se habrá sentido así alguna vez, pero nunca he sentido esa necesidad de beber alcohol. Obviamente cada uno al final tiene sus vicios, pero el alcohol nunca ha sido una necesidad de mi vida.
¿Pero lo hacéis por algún motivo especial, Alba? ¿Por motivo cultural, religioso? ¿Por qué motivo?
Pueden hacer de lo que te educan tus padres, de... también de cómo se ve en la sociedad el beber, incluso siendo menor. Pero en mi caso yo creo que es algo natural, de mi propio carácter, de decisiones, de la moral que yo me he creado.
Pero tú no eres menor ya tienes...
No, yo ya no soy
menor. Ya tienes 19. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿cómo empezaron tus problemas con el alcohol?
Empiezo bebiendo.
¿Por qué empiezas? Bueno, beber en España, bebemos menos David y Alba y bueno, y luego la comunidad musulmana, por ejemplo, que no bebe. O sea, mayoritariamente la gente bebe. Pero ¿cuándo se pasa una línea que empieza a crear problemas?
La verdad es que esa pregunta es que no la puedo contestar ni yo, porque no me doy ni cuenta de cuándo paso esa línea imaginaria en la que paso de ser una persona en la que podemos decir normal, que alterna o que consume alcohol de una forma moderada y sin ningún tipo de problema, a lo que yo me convertí en el sentido de que ya dependía del alcohol para estar en mi propio día a día. Sin darme cuenta, yo tenía que consumir todos los días, vivía para el alcohol.
¿Pero surge a partir de un problema concreto o...?
Seguramente nos convertimos pues en ciertos adictos a cierta sustancia, pues precisamente por cómo somos. Y a partir de ahí, pues en vez de dominar yo el alcohol, en vez de decidir cuándo paro de tomar esa copa, resulta de que esa copa puede conmigo.
Ya. ¿Y en tu caso, Rebeca, cómo fue el asunto?
En mi caso, pues empecé muy joven. Yo tengo ahora mismo 34 años. Empecé a beber con 13, a modo social, botellones. Y,
o sea, que
y
muy bueno, pronto, ¿eh?
Muy pronto, sí. Una adolescencia un poco complicada, no ya. Por circunstancias, o sea, una persona normal, en un entorno familiar normal. Bueno, yo me doy cuenta un poco de mis carencias de personalidad, ¿no? Con respecto a otras personas. Y bueno, pues en el alcohol encuentro un refugio para desenvolverme, pues, con otras personas. Sentía como que me relacionaba mejor, con menos miedos, incluso con cierto sentimiento de superioridad, mientras que en realidad tenía mucho miedo y estaba bastante vacía, ¿no? Entonces, en el alcohol encuentro ese superpoder. Y bueno, pues al final paso una línea que nunca más voy a volver a recuperar, ¿no? O sea, poco a poco esto es una enfermedad que es progresiva y me doy cuenta que lo utilizo para mi día a día, para una entrevista, para lo que sea.
Para sentir, el alcohol. Sentirte más segura, ¿no?
Sí.
Alba, nos cuenta, Rebeca, pues eso, que en el momento de la adolescencia, ante las dificultades propias de la adolescencia, pues busca en el alcohol una solución. ¿A ti no te ha pasado eso? No, no, en España... Si no vas de botellón, pareces alguien raro, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, librarse del botellón es complicado. Tú has tenido que decir, no, mira, yo no voy de botellón, o voy, pero bebo un Fanta.
A ver, siempre al final uno se acerca más a sus semejantes, ¿no?
Mira,
sí. A los que buscan, pues, con mismos gustos y tal. En mi experiencia, he tenido suerte que la gente con la que me he rodeado, pues, no ha sido tampoco muy de buscar el alcohol, de irse de fiestas... Pero sí, en algún momento de mi vida me he encontrado gente, pues bueno, pues le apetece y quiere hacerlo, y me he encontrado en circunstancias pues que gente estaba de botellón y yo, como no tenía la necesidad, pues no hacía partícipe de ello, pero estaba. Y si te sientes como que estás excluido, como que no perteneces al grupo.
O sea, tú has estado de botellón, pero sin beber.
Exactamente.
Bueno, y entonces te sientes, digamos, socialmente fuera de lugar.
Claro, al margen.
¿Y a ti, David, te ha pasado algo parecido?
Pues algo muy similar. Yo personalmente siempre he tenido mi grupito de amigos de la educación primaria, el grupo de gente que no cuadraba con el resto de las clases, y bueno, amantes de los videojuegos, la animación, los mangas, cultura asiática, forofos de todo ese tema, y también, luego también tenía a mi vecino, le podría considerar como mi mala influencia, que me intento llevar por el camino diferente.
¿Por qué?
Es una persona que se metió en el tabaco y el alcohol desde muy joven. Y ha habido veces que, como ella dice, he estado en botellones, he estado allí, pero nunca me ha llamado. O sea, yo pensaba, igual por la educación que me dieron mis padres, que nunca les he visto probar una gota de alcohol a ninguno de los dos, pensaba que eso era como para mayores. Entonces yo decía de, no, ahora me cojo un Nesty, que siempre me ha encantado. Y sí es cierto que te sientes raro, te sientes fuera de lugar, te sientes que dices de no sé qué hago aquí a la una de la mañana, fuera de casa bebiéndome un Nesty.
¿Y Alba, esa presión social sigue existiendo?
Pues...
Tómate una caña, ¿qué más te da, Alba, hombre?
Bueno,
mujer,
por ejemplo...
tómate un vino, tómate un cubata.
Ahora que he entrado a la universidad y sales con tus nuevos amigos y tal, me sorprendió en mi experiencia que no es como antes, que cuando eras más joven, sino es como sorprende, pero no se siente esa presión y esas miradas como te juzgan.
Ah, o sea, miradas que juzgan como el raro, ¿qué le pasará a esta chica que no quiere tomar nada?
Exacto.
Rebeca está sintiendo, cuando hablamos de presión social, ¿tú la has sentido muy fuerte?
Bueno, yo ahora que llevo un tiempecito sin beber, al principio es verdad que... ¿Por qué no te tomas algo? Es raro, ¿no? Porque te han visto tomar cosas, entonces te han visto tomar alcohol, entonces ¿por qué no te tomas algo? Entonces al principio es un poco a ver cómo salgo del paso, pero es verdad que la presión me la ejerzo yo, o sea, ¿qué van a pensar los demás? Y ahora digo que no quiero, que no me apetece o cualquier cosa, pero lo dices una vez, yo creo, y que ya la gente empieza a dejar de preguntarte que por qué bebes y por qué no, y al principio pues sales un poquito del paso con
lo Alba dice que sí, tienes. ¿A ti te pasa lo mismo?
Es como yo me he sentido, al principio pues sí que suelen como tirar más, pero en cuanto tú se lo dejas claro que no va contigo, que yo me quedo con la Coca-Cola, no te lo voy a preguntar, y natural.
O sea que lo fundamental es ese momento de presión,
claro.
Y una vez se ha puesto uno colorado, ya no se pone ciento amarillo. Luis, ¿cómo se sale de la adicción al alcohol?
Pues primero reconociendo que tienes un problema.
Ya. No es fácil, ¿eh?, en España reconocer que tienes un problema con el alcohol, porque está casi, bueno, lo que nos están contando David y Alba, y está casi bien visto que te cojas una cogorza de vez en cuando, claro.
No es el hecho de que no esté bien visto. El problema es que cuando el alcohol ya se apodera de mí, no estoy divirtiéndome, estoy sufriendo. Y ese es el problema que yo sentía. Llega un momento en el que toda esa alegría que genera esos botellones o el salir y el consumir alcohol, cuando en vez de estar contento, en vez de estar alegre en una fiesta consumiendo algo de alcohol, mi problema es que yo sufría y que me sentía mal y que luego...
¿Pero qué es lo que te hacía sufrir?
Pues el decir, hacer cosas que no quería hacer. Si yo tenía que ir a trabajar al día siguiente, hacía que continuase toda esa noche, continuaba bebiendo, y tenía un sentimiento de arrepentimiento y de culpa por seguir
bebiendo.
Pero porque
tu voluntad no tenía energía para dejar de beber.
La enfermedad hacía que yo no parase. Cuando empezaba a tomar esa primera copa y el efecto que me hacía, pues ya no podía parar y continuaba hasta que ya no podía más.
Está uno tiranizado.
Está uno, más o menos se puede decir que el alcohol es ese tirano que puede con nosotros.
Bueno, vosotros no habéis tenido nada parecido. No sé, el alcohol es primero un estimulante, luego un depresivo. ¿No tenéis como necesidad o nostalgia de algo parecido, David?
Realmente, bueno, sí es cierto que es estimulante, no sé cómo es, ni
ya, ni te interesa.
Ni me interesa, efectivamente. Pero sí es cierto que si quedas al final con tu grupo de amigos, por lo menos en este caso que hacemos, sacarnos juegos de mesa, igual un poco raros.
Y todo el mundo se toma algo y tú no tomas nada.
No, en mi grupo es que no tomamos nada. O sea, mi grupo es todo de... De hecho, yo soy el raro porque no bebo Coca-Cola, el resto beben agua.
Ya, pero no, claro, tú lo tienes fácil, porque si tus amigos son así, los amigos de Alba no son así, ¿no?
Hay de todo. Es que tenemos un grupo grande. Entonces, por ejemplo, es verdad que sorprende porque la tendencia a los que toman alcohol en mi grupo suelen ser los chicos y alguna chica. Entonces somos un grupo y ya está como naturalizado.
Hay, ¿sabes?, que naturalizar que el que uno no bebe.
Exacto.
Rebeca, ¿qué importante es la ayuda, cómo de importante es la ayuda de los demás para afrontar esta enfermedad del alcoholismo?
Yo sola no he podido, lo he intentado muchas veces. Yo necesito a los demás, sobre todo para identificarme, ¿no? Yo me sentía muy, muy avergonzada porque sabía que me estaba pasando algo, que no llegaba a entender, que por qué no podía parar, por qué me prometía y prometía a los demás que iba a ser la última vez que me iba a emborrachar y a los dos días estaba otra vez igual. O sea, sabía que algo me estaba pasando y que me estaba sintiendo realmente horrible, como dice el compañero, ¿no? Entonces tuve que pedir ayuda. Primero empiezo a tocar este fondo, que para mí es súper importante. Si yo no me siento tan horriblemente mal, yo, para mí eso es tocar fondo, ¿no? Y yo empecé pues pidiendo ayuda, por ejemplo, a mi padre, que me lo habían ofrecido muchísimas veces. Los demás sabían que tenía un problema, menos yo. Esto es lo irónico, ¿no? Entonces, luego encuentro personas que me cuentan su experiencia y cómo se recuperan, ¿no? Mis compañeros de Alcohólicos Anónimos, y digo que yo no soy la única, que yo no me puedo avergonzar tanto, que hay gente que tiene esta enfermedad y ha encontrado una solución, ¿por qué no? Y eso es lo que me identifica y su experiencia me sirve para algo que para mí era avergonzante, que sea más normal, ¿no?
David, Alba, gracias por contarnos vuestra historia, porque claro, que en algunos aspectos no es fácil. O sea, cuando uno está de botellón, bueno, no hacer lo que hace todo el mundo porque creéis que es conveniente, pues ya no es fácil. Gracias, Rebeca y Luis. Es que estaba mirando otra vez la frase que he leído al principio, que ahora tiene mucha más densidad después de este rato de conversación. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El primer paso, ¿no?
El primer paso.
Gracias a los cuatro por estar en la tarde de COPE.
¿Sabe usted cómo llamamos al lugar donde desaparece una persona? Escena fantasma. Que no tenemos ni asesino, ni cuerpo, ni nada de nada.
He ingresado una chica, es Berta Márquez.
Sospechamos que los hermanos Reyes pueden estar detrás de la desaparición de dos menores ocurrida ahora hace un año y medio. Sonia.
Vale.
La policía no es la única que vigila.
¡Quieto!
Bueno, los aficionados a las series, que somos, yo diría que prácticamente todos, desde luego estamos de enhorabuena, porque esta noche a las 11 llega a Telecinco la segunda temporada de Desaparecidos. Los investigadores del Grupo 2 de la Brigada Central siguen buscando a aquellos que desaparecen sin dejar rastro. Acuden a lo que llaman la escena fantasma, porque claro, no hay asesino, no hay cuerpo, para descubrir las pistas que les ayuden a resolver el caso. Juan Echanove, David, al inspector jefe Santiago Abad, y Michelle Calvo, a la inspectora Sonia Ledesma. Bueno, en esta segunda temporada hay muchísimas novedades y quiero que sea precisamente una de sus protagonistas quien nos cuente algunas. Michelle Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación.
Qué bien que se estrena esta serie, que sigue tantísima gente, además en Telecinco, en abierto esta noche, segunda temporada. Como digo, hay muchas novedades, hasta 7 personajes nuevos, pero creo que hay uno con el que especialmente tu personaje tiene varios encontronazos, ¿no? ¿Qué personaje es este?
Sí, es el personaje de Ramallo, que interpreta mi maravilloso compañero Edgar Vitorino, que bueno, empieza a entrar en esta temporada bastante fuerte y bueno, no es un secreto porque se ha visto ya, no es ningún spoiler, se ha visto ya en muchos avances de los anuncios, que empieza apuntando a la inspectora Ledesma con una pistola. O sea, así inicia la relación de estos personajes. Por lo que...
Qué
por
buena
lo que
manera, empieza, ¿no?, de empezar una relación.
Sí, totalmente, basada por absolutamente en la confianza. Y pero bueno, vamos a ver cómo pues este personaje va a evolucionar a la unidad, pero en especial va a revolucionar a la inspectora, sobre todo, no solo por este momento que es del que estamos hablando, sino por muchos más, pero no puedo decir mucho porque si no sí que haría spoiler.
Claro que sí, hay que contarlo justo, por supuesto, pero desde luego va a ser una segunda temporada intensa, ¿no?
Sí. Vamos a seguir contando a mí algo que de lo cual me siento muy orgullosa, que es de formar parte de un proyecto que arroja luz sobre un conflicto que viven muchísimas personas en no solo mundial, pero bueno, en este caso lo ahondamos la parte de lo que sucede aquí en nuestro país, que es el caso de las desapariciones, ¿no? Vamos a seguir contando el dolor que hay tras estas desapariciones de seres queridos, también el dolor que sufren los cuerpos de seguridad del Estado, que muchas veces involucran, fuerza y seguridad del Estado, que muchas veces se involucran de tal manera que se lo llevan a un terreno personal también, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a seguir contando todas estas historias, recordando que muchos de los casos están basados en hechos reales, lo cual remueve muchísimo, no solo creo a nosotros que los hemos interpretado y hemos llevado a cabo estos casos, sino al espectador, ¿no? Pero también vamos a, en esta segunda temporada, vamos a entrar, como quien dice, más en la casa de los protagonistas, de los personajes. Vamos a conocerlos más de una manera pues más personal, que también nos va a ayudar a empatizar mucho más para ver desde dónde resuelven cada uno de las partes de los componentes de la unidad, desde dónde resuelve cada uno sus casos, ¿no? En el caso de Sonia Ledesma siempre hemos visto que se involucra de una manera personal, pero cómo no, ya que ella sufrió la desaparición de su marido. Pues de esta misma manera, al conocer más a estos personajes, vamos a saber, pues a entender un poco más también desde dónde resuelven cada uno los casos.
Oye, por cierto, Desaparecidos, la serie comenzó su andadura en la plataforma Amazon Prime y ahora podemos verla en Telecinco. ¿Qué supone para ti que la serie se emita en abierto?
A mí la verdad es que me parece algo muy bonito, porque, bueno, yo no sé si llamarme romántica, pero a mí recordar ese momento de los miércoles a las 9 de la noche, sentarnos toda la familia en el sofá para ver Médico de Familia o Periodistas o grandes series, a mí me parece algo muy bonito y que se siga manteniendo pese a la maravillosa aportación de las plataformas al panorama de la ficción, que eso se siga manteniendo, a mí me parece muy bonito, ¿no? Entonces, esto es como no sé, como un regalito para el corazón, ¿no? Aparte también, quieras o no, Telecinco es nuestra casa desde la primera temporada. Y bueno, pues que lo pueda ver todo el mundo, disfrutar todo el mundo en sus casas, en un día en concreto, que también sirva como excusa para eso que de lo que hablaba, ¿no? Esa reunión familiar, para ver un capítulo, que eso se pueda seguir generando a partir de este estreno. A mí me parece algo muy guay, muy bonito y un regalo.
Pues Michelle, no nos lo vamos a perder esta noche a las 11, sí, en Telecinco, esta segunda temporada que empieza muy fuerte, de este Desaparecidos, sí, que no nos vamos a perder, como digo. Michelle Calvo, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar, un beso enorme, que tengan muy buena tarde.
Igualmente. Y nos vamos ya a Línea Directa, Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No sé si sabías que se puede juntar el seguro de coche y el de tu casa. Mira tú qué fácil, porque ahora con Línea Directa es posible. Si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. What do you mean?
En unos instantes vamos a conocer a unas niñas gimnastas que tienen una historia fabulosa, con Javi Nieves en un momento aquí en la tarde.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso, ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo, felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre, El Corte Inglés.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es. ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada. Quiero largarme de aquí. Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar, Adrian Brody. El Pianista. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Cada mañana en la radio.
Y el gasto en pensiones podrá alcanzar en los próximos años el 16% del PIB.
El dato y lo que significa.
Y eso se pagará solo ese aumento con un aumento de cotizaciones sociales. Y como vamos a vivir más, afortunadamente. A grandes pensiones o pensiones de 2.000, 2.000 y pico de euros, que serán las mayoritarias en cuanto acaben todos los contribuyentes, tendrán que sostenerlas gente que gana 1.000 euros.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.